como el fuego. Nada impresiona tanto, nada captura tan poderosamente la imaginación humana. Es un miedo atávico que explica muy bien la desesperación, las lágrimas de tantos españoles de León, de Orense, de Extremadura, de Zamora, que han visto estos días sus casas arder, o que han sido desalojados, o que temen que el fuego termine prendiendo las habitaciones donde dormían hace un par de semanas. Y luego está el fuego político, a rebufo del fuego real. La guerra entre el gobierno y las comunidades autónomas, o sea, entre los ministros, doblados de jefes de la oposición a las autonomías gobernadas por el Partido Popular y los propios varones del Partido Popular. Y esto se repite cada vez que se produce una catástrofe natural o humana. Aquí se aprovecha todo, como con el cerdo, ¿eh? Más que políticos, tenemos charcuteros. Pasó con la Dana y está pasando con la peor oleada incendiaria que se recuerda en España. Escucha, por ejemplo, a María Jesús Montero, esa figura original en la que nunca se sabe dónde acaba la vicepresidenta y dónde empieza la jefa de la oposición, a Juanma Moreno.
Estamos bastante acostumbrados a esta estrategia del Partido Popular de permanentemente echar balones fuera, no asumir su propia responsabilidad y cuando vienen mal dadas, cuando llega una situación que vivimos en Valencia o la situación que estamos viviendo en algunos territorios con motivo del fuego, se inhiben de sus propias responsabilidades e intentan culpar al gobierno de España.
Bueno, antes que ella hablaron los Óscares, ¿eh? Puente y López, que son los pirómanos verbales de guardia en Moncloa. Y nada de esto ocurre por casualidad, es una estrategia. Moncloa ha decidido pasar al ataque a cuenta de los incendios contra el Partido Popular, y no porque crea que esta es la mejor manera de ayudar a las comunidades a apagar los fuegos, sino porque temía que el fuego terminara consumiendo también su propia imagen. Su imagen que, por otro lado, hace tiempo ya que viene oliendo a chamusquina, ¿eh? Porque va calando en la opinión pública el consenso acerca de la parálisis gestora de este gobierno sin mayoría para legislar. Y por eso la ministra de Hacienda, la que tendría que estar haciendo presupuestos, que anuncia sin tener los apoyos para sacarlos adelante, sale ahora al ataque, en plan cortafuegos, para intentar que no cuaje una obviedad. Y es que un país sin presupuestos está peor dotado para hacer frente a cualquier eventualidad, sea una ola de incendios, sea una inundación o sea un plan de vivienda pública. Claro, puestos a imaginar, podríamos imaginar una fórmula leal de colaboración sincera entre los dos grandes partidos de este país. Pero no un pacto de Estado retórico como el que se sacó de la chistera Sánchez el domingo, entre chapuzón y chapuzón en las piscinas de la Mareta. La portavoz parlamentaria Esther Muñoz ha justificado así el rechazo del PP a esa oferta envenenada.
Los pactos de Estado no acaban con las llamas, los pactos de Estado ahora no sirven para recuperar lo perdido. La gente esperaba mucho más que una huida hacia adelante o una cortina de humo para intentar salvar la imagen después de haber estado desaparecido durante una semana.
A ver, era lógico que el PP no iba a picar un anzuelo tan evidente. Vamos a recordar que esa propuesta de pacto de Estado contra la emergencia climática ya fue formulada por Pedro cuando el incendio hace 3 veranos, ¿eh? Y con la misma intención inconfesable que ahora, que es la de esperar a que el PP rechace esa falsa mano tendida para a continuación salir en tromba a acusar a la derecha de negacionismo climático y tal, que es exactamente lo que está pasando. Si es que este librillo ya nos lo conocemos. El manual de resistencia está más sobado que un almanaque de un taller mecánico. Ningún pacto de Estado entre los dos grandes partidos será viable en España, por desgracia, mientras Pedro Sánchez, el máximo común divisor, el hombre del no es no, permanezca en la Moncloa. La estrella internacional de Pedro Sánchez, por cierto, parece que declina definitivamente, si es que alguna vez brilló de verdad. Porque ayer, y nos vamos al ámbito internacional, ni estaba, ni se le esperaba, en la delegación de líderes europeos que acudió a Washington para arropar a Zelensky. Un contingente enviado para tratar de evitar que Donald le compre el argumentario de acero a Vladimir Putin.
Acabo de hablar indirectamente con el presidente Putin y vamos a tener una llamada telefónica justo después de estas reuniones. Podemos tener una tríada. Si no tenemos una tríada, la lucha continúa. Y si la tenemos, será una buena posibilidad. Creo que si tenemos la tríada, hay una buena posibilidad de acabar con la guerra. pero Putin está esperando mi llamada cuando terminemos con esta reunión. Muchas gracias.
Thank you very much.
Bueno, hasta la llegada de este presidente a la Casa Blanca, dábamos, por supuesto, el orden de posguerra, esa alianza natural entre las democracias en contra de las tiranías. Estados Unidos y Europa compartían una misma visión de la libertad, del derecho internacional, del orden mundial basado en reglas. Bueno, pues gracias al giro trumpista, esa alianza atlántica ya no se puede dar por supuesta. No solo que Washington obligue ahora a los europeos a aumentar sensiblemente su gasto militar para pagarse su propia defensa, porque eso es algo que habría ocurrido tarde o temprano, con un republicano o con un demócrata, con Donald Trump o con cualquier otro. Porque la atención norteamericana va a bascular cada vez más hacia Asia, hacia la región de Asia-Pacífico, porque ese es el escenario donde se va a dirimir el poder mundial. Hay una inevitable rivalidad, siempre, es una ley histórica, que se conoce como la ley de Tucídides, la inevitable rivalidad entre la potencia declinante, que es Estados Unidos, aunque lo sigue siendo la superpotencia que rige el mundo, y la potencia ascendente, que es China. Pero una cosa es exigir el 5% del gasto militar a las democracias europeas y otra muy distinta es comprarle entero el argumentario a un autócrata cruel que ha invadido a su vecino, que planea invadir a otros porque quiere acomodar el mapa del este de Europa a su nostalgia soviética y que no tiene la menor intención de aceptar ninguna regla de derecho internacional. Ese es Putin. Y Putin ha seducido a Trump, porque lo que seduce a un ego como el de Trump es precisamente la falta de límites. Zelensky exige ahora un alto el fuego para sentarse a negociar, como lo exigen el resto de líderes europeos. Pero Putin, por boca de Trump, responde que no piensa parar las bombas. ¿Por qué? Pues porque para un dictador la violencia es una baza de negociación como cualquier otra. Y no está dispuesto a renunciar a ella. Y a pesar de esto, el pobre Zelensky anoche va, agacha la cabeza, acude al despacho Oval, donde ya fue humillado en febrero, y se pone un traje diseñado especialmente para la ocasión, una especie de casulla negra que mezcla lo civil y lo militar, y todavía se rebaja a darle las gracias al hombre del pelo naranja por sus esfuerzos diplomáticos, sean estos cuales fueren. ¿Servirá de algo este alarde de humildad del líder ucraniano? Pues me temo que no. Hombre, la cita ha sido mucho más cordial que la encerrona de la otra vez, eso es verdad. En lo formal, mucho más diplomática. Pero me temo que el final de esta historia lo van a escribir Putin y Trump sin el concurso del principal interesado, que es el propio Zelensky. Como muchos, se lo llevarán de convidado de piedra a esa reunión trilateral que anunció ayer el inquilino de la Casa Blanca. Pero en esa reunión no va a ser tenida en cuenta la voluntad soberana del pueblo ucraniano, que lleva 3 años dejándose la vida en el frente. Así que a los ucranianos se les presenta con total seguridad la siguiente disyuntiva injusta: o una guerra eterna e insoportable, soportable solo para una dictadura como la rusa, o una amputación existencial del 20% de su territorio, empezando por el Donbass. Hay muchos analistas que a esta segunda opción lo llaman pragmatismo, realpolitik. Bueno, yo sinceramente prefería el orden internacional previo al giro trumpista, pero no porque me deje llevar por la nostalgia del mundo de ayer, sino porque lo que viene ya lo conocemos. Es tan viejo como la ley de la selva. Ah, y un último asunto. A Begoña Gómez le quedan 24 días para volver a declarar como investigada ante el juez Peinado. Va a ser el 11 de septiembre, cuando la esposa del presidente tenga que volver a sentarse delante del magistrado. Esta vez por un delito de malversación de fondos públicos. Fíjate, igual acabamos conociendo el 11S por las Torres Gemelas, por la Diada de Cataluña y por Begoña Gómez. Ya veremos. En la colección de delitos investigados, doña Begoña ya tenía los de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional, por el caso de su extraña cátedra en la Universidad Complutense y ahora malversación. Por cierto, lo de la cátedra licenciada, que no estudió, parece el título de una novela ejemplar de Cervantes. Lo que pasa es que aquí no hay nada ejemplar, ¿eh? Y en cuanto al cargo del delito de malversación, con el que suma ya 5, ¿qué aduce el auto del juez Peinado? Pues explica el caso de la asistenta personal, que va a declarar el día antes, el día 10, a la que en Moncloa hicieron pasar por asesora para que fuese el contribuyente tú y yo, el que pagara el sueldo de un asistente en funciones privadas de la primera dama. ¿Y qué argumenta Peinado en su auto? Pues que entre Begoña y Cristina Álvarez hay, y cito, una amistad personal previa, siendo esa la razón de su nombramiento en el cargo de máxima confianza. Y claro, esa amistad previa dio pie a que una asesora de Moncloa, o sea, una funcionaria que pagamos todos para que asesore, en general, al Estado, no a una familia, acabará sirviendo a actividades privadas de Begoña Gómez. Esto dice el auto del juez. Y claro, eso podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados. Y eso quiere decir que doña Begoña se habría regalado a sí misma una secretaria personal, pero ahorrándose su sueldo. O sea, pasándole la factura al contribuyente. Por cierto, ayer fue el día de la liberación fiscal. Ya sabes que tú y yo somos leales súbditos de Hacienda y trabajamos para pagar impuestos hasta el 18 de agosto. Porque hay que pagar muchas cosas necesarias para el funcionamiento del Estado, ojo. Sanidad, educación, trenes puntuales. El problema es que la clase política se cobra sus prebendas con antelación. Y el caso Begoña es uno de esos ejemplos de cómo la clase política, y en este caso la clase consorte, tiene la mala costumbre de mezclar lo público con lo privado. Y nuestro dinero con sus complejos de inferioridad.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Después de reunirse con Pedro Sánchez, el presidente canario, Fernando Clavijo, ha pedido celeridad al gobierno en el traslado de menores migrantes a la península. En esa misma reunión, Clavijo también ha solicitado más dinero para la reconstrucción de La Palma tras la erupción del volcán en 2021. La policía sigue investigando las causas de la explosión y el posterior incendio en una vivienda de Benifayó, en Valencia, que ha dejado una víctima mortal. El suceso se produjo en el tercer piso del edificio y los bomberos lograron rescatar a otras dos personas, una de ellas herida. Enseguida iremos con la previsión del tiempo, pero la ola de calor que ya termina por fin, que comenzó el 3 de agosto, nos deja por el momento 12 muertos, los dos últimos, un hombre de 70 años en Cáceres y otro de 77 en Córdoba. Y del exterior, según varios medios de Oriente Próximo, jamás habría aceptado una propuesta de alto el fuego en Gaza planteada por mediadores egipcios y cataríes. Un plan que incluiría un canje de rehenes por prisioneros palestinos y la retirada de tropas israelíes del norte y el este de la franja. Y en el partidazo de COPE, estreno liguero de Xavi Alonso. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Hoy a las 9 se cierra la jornada. Juega el Real Madrid contra Osasuna en el Bernabéu. El debut de Xavi Alonso en el Bernabéu. Desde hace mucho tiempo, los entrenadores se han convertido en los portavoces de los clubes, en especial los del Madrid, Barça y Atlético de Madrid. Los dirigentes ya sabéis que hablan poco, muy poco. Y aprovechamos todas las ruedas de prensa para preguntarles por todos los temas de la semana o del mes. Eso le pasó ayer a Xavi Alonso, que recogió los temas polémicos de los últimos días. Miami, estoy de acuerdo con lo que dice el club. La jugada polémica del Mallorca-Barcelona, estoy con Arrasate, dijo Xavi. Por si alguien tenía alguna duda, Xavi Alonso es un hombre de club, es un hombre del Real Madrid. Y va a ser muy difícil encontrar una falta de sintonía entre ambos. Miami es la primera cruzada del Real Madrid y en esta cruzada está también Xavi Alonso. De los árbitros, que le preguntaron también por los arbitrajes que él había visto desde Alemania al Real Madrid aquí en España, guardó prudente silencio a la espera de las primeras polémicas.
Y con razón la presión del tiempo, Pilar.
Pues ha llegado la tregua de las temperaturas, esta esperada tregua, este bajón después de más de dos semanas de ola de calor. De hecho, alguien llegaba ahora mismo a la redacción con una chaqueta y decía, por si acaso, que me hacía ilusión sacarla de casa después de tantos días. Bueno, aún así, ojo, porque en Andalucía y el sureste peninsular van a seguir con un ambiente sofocante, a pesar de registrar una caída de hasta 7 grados. Se esperan, eso sí, chubascos e incluso tormentas en el Pirineo aragonés y diversas zonas de Cataluña. Y vamos a contar también una última hora importante. La Dirección General de Tráfico informa que ya se han reabierto los dos tramos de la A52 cortados por los incendios. El de Orense a la altura de Ocañizo y también el de Zamora en Padornelo. Eso sí, sigue cortada la Nacional 522 en ambas provincias.
¿Eres de los que dicen sí a todo? Pues es hora de decirlo con toda la energía. No te pierdas los mejores planes del momento con Repsol en escena. Este jueves a las 9:30 de la noche en Antena 3.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
22 de abril de 2003. Número de la suerte, 1.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros.
Vivan aquí o vivan allí.
La fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Tiempo ya de tertulia, me complace estar acompañado, flanqueado por Ana Martín, a mi izquierda.
¿Qué tal, Ana?
Aquí sigo, Jorge. Y a mi derecha, Rebeca Argudo. Bienvenida, Rebeca.
Muchas gracias, buenos días.
Coordinista de ABC, de acerada crítica y mucho sentido del humor. ¿Y sigues ahí, tocayo, Jorge Vilches?
Aquí sigo, sí.
Con esta rendita rápida, antes de que entremos en profundidad más adelante, ¿qué tema preferís? ¿Begoña, despacho Val, incendios, Clavijo y la crisis migratoria? ¿Cuál os seduce más? A ver, Ana.
Bueno, yo creo que tenemos que seguir hablando de los incendios sobre el terreno y también en lo político y ese pacto de Estado ofrecido por Pedro Sánchez, que sin duda va a seguir coleando hoy y que el Partido Popular ni se cree ni debe creerse, porque el presidente del Gobierno solo ofrece pactos de Estado cuando pretende eludir su responsabilidad o al menos diluirla. Y a las pruebas me remito, tenemos el pacto de Estado que ofreció a los presidentes de las comunidades autónomas en vivienda hace también unos meses, después de llevar ocho años en el Gobierno e innumerables promesas incumplidas en materia de vivienda. Lo hemos visto con la inmigración, con los aranceles y seguimos para bingo ahora con los incendios.
¿A ti te ha sorprendido, Rebeca, que esta ola incendiaria, que a lo mejor en otro país serviría para provocar unión, esté provocando la gresca entre ministros y varones?
Bueno, sorprenderme no me ha sorprendido, no podíamos esperar otra cosa, ¿no? Sobre todo cuando llevan... Realmente él avisó de que iba a levantar un muro y era literal, vamos. O sea, lo que no puedes ahora es pretender que tomemos en serio un ofrecimiento de gran pacto de Estado cuando durante todo el tiempo te estás dedicando a sembrar la discordia, ¿no? Y a acentuar las diferencias y a señalar al oponente como si fuese un enemigo a batir, como si la debida pluralidad política, ¿no? No existiera en este país y hubiese que derribarla y acabar con ella. Entonces, no, sorpresa, no, ninguna.
Hay un asunto, Jorge, que se debate mucho en los artículos de fondo de los periódicos, también en el mundo de la politología, que conoces bien, y es el auge de la antipolítica, ¿no? Del populismo, del antisistema, no solo por la izquierda, sino también por la derecha, ante, digamos, la disfuncionalidad evidente del Estado autonómico a la hora de afrontar pues problemas como los incendios, como antes lo vimos con la Dana, como en fin. No sé si tú crees que puede estar cundiendo esta idea con los incendios de abandono, de sentir que el sistema no funciona, que no es capaz de prevenir, que pagamos muchos impuestos pero luego no recibimos los servicios que esperamos, porque esto igual, bajo las cenizas de esta ola incendiaria, puede acabar creciendo. No sé quién se va a llevar, quién va a rentabilizar esto, pero puede estar creciendo un sentimiento que sea una especie de contra todo, ¿no? Contra todos.
Sí, yo creo que está aumentando efectivamente la antipolítica, el sentimiento antipolítico. Se vuelve a escuchar lo de solo el pueblo salva al pueblo, porque hay una dejación de funciones, en este caso, por parte de todas las administraciones y la gente que vive en los pueblos, la gente que vive en el campo, que vive de la ganadería, de la agricultura, sabe que la culpa no es exclusivamente ni de la Unión Europea, ni del Gobierno de España, ni de su administración local o autonómica, sino que es de todo el conjunto. Y que cuando el político se acerca a esa localidad, sociedad va a hacerse la foto y nada más. Pero ¿cómo no va a crear eso, un sentimiento antipolítico? Es que ayer vimos a nuestro cadavérico presidente, que parece un personaje de Tim Burton ya, diciendo durante 5 minutos, dijo 10 veces, emergencia climática. Cuando han sido detenidas 30 personas que han causado los incendios y hay más de 100 investigados. ¿Cómo no va a pensar la gente que todo se trata de un burdo engaño? Cuando sabe que el monte no se cuida, que hay demasiado rastrojo, que se está poniendo obstáculos a la ganadería, en fin. Es lógico que crezca ese sentimiento antipolítico. Y yo creo que los partidos, en este caso del Partido Popular, que está en la oposición, debería hacerse cargo y cambiar ese discurso. Está muy bien hacer esta oposición intensiva en este caso, pero hay que escuchar a la gente, porque en ese pacto de Estado, Sánchez ha hablado de llevar a ese pacto de Estado a los ganaderos, a la gente de los pueblos, para que les cuente cuáles son sus necesidades, ¿no?
Bueno, pues enseguida reservamos algunas opiniones para después. Enseguida abordaremos estos y otros asuntos. Pero antes, Tony, ¿por qué la libertad de los zapatos fluchos es protagonista del verano?
¿Por qué son protagonistas? Porque estas vacaciones queremos disfrutar de todo lo bueno y sentirnos liberados. Y sabemos que lo mejor para las largas caminatas y las excursiones es un zapato cómodo, con suela flexible y forma que te siente como un guante. Todo es cuestión de tecnología, por supuesto, y fluchos, la mima, pero también el diseño y la moda. Así que este verano, ya sabes, libera tus pies. Fluchos en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Este año la Vuelta arranca en Italia, pasa por Francia y en COPE la seguimos desde el primer minuto con Eri Frade.
A 60 de metas.
Del 23 de agosto al 14 de septiembre, cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y los fines de semana desde las 3 en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovechalo. Consulta condiciones en tienda y web.
Tiempo ya de repasar todo lo que está pasando en tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Evoluciona bien el incendio de Colmenar Viejo, aunque hasta que el helicóptero no haga un vuelo de reconocimiento ahora, a primera hora de la mañana, no se sabrá con exactitud si el trabajo de la noche ha dado sus frutos. Bomberos, brigadas y agentes forestales han estado estas últimas horas refrescando el perímetro que hizo la maquinaria pesada para evitar que se reactivara algún foco. Sigue cortada por precaución la carretera M104, la que une Colmenar Viejo con San Agustín de Guadalix, y se mantiene la situación operativa 1 del Infoma. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 19 de agosto, 21 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8 y 24 minutos lo que toca es el tráfico.
Jingli Solar, líder mundial en energía solar, presenta su nueva generación de paneles solares. Mayor potencia y eficiencia, con hasta 30 años de garantía. Energía limpia, confiable y rentable. Con Jingli Solar, el sol trabaja para ti. Ahorra en tu factura de la luz. Descúbrelo en jinglisolar.com.
Jingli Solar, líder mundial en energía solar, te ofrece la información del tráfico.
Vemos primero cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Mamen. Situación totalmente diferente a estas horas. Ha bajado bastante el tráfico en la capital y en estos momentos tan solo van a encontrar algo más intensa. La circulación en el este de la M30, algo ralentizada en la zona de Parque Ventas en sentido norte. Tampoco van a encontrar ninguna complicación en las entradas desde el Estradio por ninguna autovía. Y los accesos a la Almendra Central bastante ligeros, algo activos por la Avenida de la Memoria en el sur, por el Paseo de Santa María de la Cabeza en el este, por O'Donnell y Avenida América, y en el norte por el Paseo de la Castellana. En el interior van a encontrar a estas horas calles bastante ligeras y despejadas.
¿Cómo están las carreteras de GT? José Antonio Pedrosa, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora las mayores complicaciones la van a encontrar en la M50, ya en la zona de Perales del Río, hacia la autovía A3. Ya también tráfico lento en la M40, en la zona de Vicálvaro, por un accidente afortunadamente resuelto, pero que todavía está generando tráfico lento en la zona, por lo que les pedimos que tengan precaución. Y ya en el resto de carreteras, por el momento, se circula con total normalidad. Eso sí, les recordamos que hay una vía intransitable, la M104, por incendio, ya en las zonas de Iberdrola a Colmenar Viejo, por lo que les pedimos que eviten circular por la zona y su entorno.
Son las 8:26.
Baugan, expertos en formación de idiomas, te ofrece la información del tiempo.
Empieza a remitir la ola de calor, aunque los termómetros seguirán marcando valores muy altos, sobre todo en el corredor del Henares y la zona de Arganda, con 36 grados de máxima, 34 en la capital. La próxima madrugada estaremos en buena parte de la región por debajo de los 20 por primera vez en muchos días.
Con este calor de agosto, ¿por qué no aprovechar para preparar tu inglés? En septiembre, empieza con Baugan. Cursos para adultos, niños, jóvenes, inmersiones y empresas. El método Baugan te asegura progreso rápido y efectivo. Más info en grupobaugan.com.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, presenta la noticia estrella.
Así es, Neumáticos Kilómetro Cero revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos este verano.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo. Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, te trae la información de Madrid.
5 personas han necesitado atención médica tras el incendio que se ha declarado en una vivienda de la calle Lago San Martín, en Aravaca. El fuego se ha extendido rápidamente por la gran cantidad de enseres que había en el interior. 6 vecinos han sido confinados por los bomberos hasta que se ha controlado la situación. Y la carretera M409 va a estar cortada al tráfico entre Leganés y Fuenlabrada durante 3 meses. El corte está en el kilómetro 1600, justo a su paso sobre la M50.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Necesitas pasar la ITV? No te preocupes más. En FTOME, servicio oficial Audi, Volkswagen y Skoda, te lo ponemos fácil con ITV 45. Por solo 45 euros incluye revisión previa, llevar tu coche a la ITV, gestión y tasas. Pide tu cita en ftome.com para pasar la ITV. Así de fácil y cómodo. FTOME, tu taller oficial de confianza.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11.
Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados.
Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilder, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Con Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Y tiempo ya para la clave de Ángel Espósito, que en este caso es la guerra de Putin en Ucrania. ¿Cómo ves la botella, Ángel? ¿Medio llena, medio vacía, después de lo visto ayer en el despacho Val?
Pues mira, ¿qué pasa, Jorge? Buenos días.
Buenos días.
Yo no me atrevo a decir ni medio llena ni medio vacía, pero quiero ver un culito de líquido dentro de la botella. Quiero ver un poco. Mira, en los últimos 3 años hemos estado en Ucrania 2 veces desde la linterna. Hemos estado en Irpin, en Bucha, en Leópolis. Nos hemos recorrido la región entera. Polonia, el Mar Negro, la frontera del Danubio, Letonia, el Báltico. Y yo creo que no he hablado con nadie que no tenga claro que esto va a ceder territorio. Claro, la cuestión es, ¿cuánto territorio? Pues tú lo apuntabas antes. Un 20% de territorio de Ucrania que ya está en poder de Rusia. El Donbass, Mariupol, Donetsk, por supuesto la península de Crimea. Pero claro, no olvidemos, y esto creo que es importante, que Putin quiso invadir todo, que lanzó cientos de miles de soldados en todas direcciones y que se ha quedado con ese 20%. Le dan igual los cientos de miles de rusos muertos, pero ni ha conquistado Odessa, ni ha conquistado Leópolis, ni ha llegado a la frontera de Polonia, ni por supuesto ha llegado a Kiev. En cuanto a los europeos que te referías, pues mira, yo quiero pensar que Finlandia, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia han tomado nota y saben que lo siguiente, y ese es el gran miedo, a ver si aprendemos, es Finlandia, Polonia, los Bálticos, Rumanía, Moldavia, porque Putin va a seguir vivo unos cuantos años. Y la última, que me parece interesante, nosotros, España, no pintamos nada. ¿Y por qué? Pues porque una parte del gobierno es pro-Putin, porque la otra parte del gobierno, mayoritaria, es pro-China y pro-gente muy rara, y porque los dos extremos del Congreso se tocan en esto también. Y la gente por ahí fuera toma nota. No pintamos nada. Y a mí me da mucha pena.
Pues es lo que hay. Gracias, Ángel.
Venga, luego hablamos.
La linterna. Chao, a partir de las 7.
Adiós.
Y a la de Tulia hoy me acompañan Ana Martín. Ana, sigues aquí. Sí. Rebeca Argudo, a mi lado también, y Jorge Vilches. Fijaos, en la última sesión parlamentaria a la que asistí yo en el Congreso, antes del verano, Pedro Sánchez se subió a la tribuna, tenía un pleno complicado, y lo que suele hacer Sánchez en estas ocasiones es salir al ataque cuando está acorralado. Y avisó, lanzó una advertencia al Partido Popular. Dijo, tengan cuidado porque el otoño, a la vuelta del verano, van a ustedes a ver varios, van a tener que sufrir varios reveses judiciales. No sé si se refería al caso Montoro, a qué se refería exactamente. Bueno, el Supremo es verdad que le dio una buena noticia a Félix Bolaños, archivando la petición de imputación que formuló el juez Peinado, a Gracita Bolaños, que diría Carlos Herrera. Por cierto, estoy echando mucho menos a Carlos. Ven cuanto antes, Carlos. Ven cuanto antes a tu programa, Carlos. Pero es verdad que no sé si tenía información privilegiada Sánchez para formular esa advertencia, pero lo cierto, desde ayer sabemos, es que quien acaba de sufrir un revés judicial en su propia casa es Pedro Sánchez, con la citación judicial de Begoña Gómez por malversación. Rebeca.
Sí, es que lo que es increíble es que sigamos en estas. Bueno, Es lo de siempre, desde que tenemos a Sánchez con sus primeras veces, que es el presidente de las primeras veces. Lo que pasa es que ya estamos como anestesiados, quiero decir. Es una nueva imputación de la mujer del presidente del gobierno y nadie levanta una ceja, obviamente porque es que estamos acostumbrados a que esto está pasando constantemente. O sea, pero esto es inaudito, o sea, no tenemos un presidente.
Bueno, ha logrado romper la capacidad de indignación.
De asombro, o sea, es que ya no nos asombramos, ha acabado con nuestra... no sabemos, o sea, no es que ya no salgamos de nuestro asombro, es que ya no recordamos ni por dónde entramos en él, o sea, es como que en qué momento dejamos de sorprendernos con estas cosas, porque si te pones a hacer recuento, es la mujer, es el hermano, son... tiene a la, bueno, la banda, el fiscal general, pero Santos tenemos Terran. A la banda del Peugeot de estas, que la tenemos, el único que no está todavía es él. Pero es que a mí no me extrañaría tampoco que cualquier día lo imputaran a él, siguiese ahí y nos quedáramos tan tranquilos. O sea, ¿qué puede pasar ya para que nos sorprendamos? ¿Con qué abriríamos la boca hoy en día?
Es verdad, Ana, que a lo mejor uno de los éxitos del sanchismo es desfondar la capacidad de indignación de la sociedad civil. Es decir, en cualquier país yo imagino que... Es que ayer por la tarde saltó la noticia de que citan a la mujer del presidente de la cuarta economía del euro por malversación de fondos públicos. Y realmente, bueno, sí, está la noticia en los periódicos digitales, pero bueno, tenemos los incendios, claro, está la reunión de Zelensky y Trump. Pero esto en cualquier otra democracia habría tumbado al gobierno en los tiempos en los que todavía había cierta rendición de cuentas.
Bueno, yo no creo que todo esto no le esté haciendo daño al gobierno. A mí, por acotarlo al final del pasado curso político, creo que hay dos imágenes absolutamente devastadoras, y es la entrada de Lauco en la sede de Ferrat y la entrada del el que había sido hasta hace días secretario de organización del Partido Socialista en la cárcel, en Soto de Real. A partir de ahí, en agosto, era evidente que iban a bajar los efluvios, pues bueno, por los efectos estivales, pero al presidente del gobierno se le presenta un curso muy complicado. Como decís, avanzan los casos respecto al hermano, respecto al fiscal general del Estado, respecto a la mujer, respecto al exministro de Transportes, que fue su hombre fuerte, y también hay un ingente material en poder de los jueces instructores del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional todavía por desbrozar, fruto de las grabaciones que durante un año seguido efectuó Koldo García. Y de todo eso iremos conociendo. Y la prueba palmaria de que esto le está haciendo mucho daño al gobierno es lo nervioso que están, sobre todo en el asunto del voto femenino, que fue una de las claves, que siempre ha sido una de las claves de las victorias electorales de Pedro Sánchez. Porque en esos mismos audios a los que me refería, escuchar cómo Ábalos, Koldo y la camarilla de Pedro Sánchez se refieren a las mujeres como poco menos que ganado, pues ha removido muchas conciencias y muchos estómagos.
Jorge, de todos los frentes judiciales que tiene abiertos el gobierno y el presidente del gobierno en concreto y su familia, ¿cuál te parece que tiene mayor potencial destructivo este otoño?
Fíjate, yo creo que no hay ninguno que sea el gran puntal que ahora mismo pese sobre el sanchismo. Yo creo que es el conjunto, y es un conjunto porque lo que ha salido carbonizado con esta citación del juez Peinado es todo el relato sanchista que está afectando, yo creo que gravemente, a lo que son las expectativas de voto, no solamente a lo que recordaba ahora Ana sobre el voto femenino, sino también al voto intelectual, ese que genera una autoridad en las clases medias de izquierdas y que le dan el voto al PSOE. De ahí los últimos manifiestos de que Rebeca, por cierto, sí levantaban la ceja ahora, también otra vez, ¿no? Levantaban la ceja para mantener esa autoridad intelectual sobre ese votante de izquierdas que se tiene que tapar la nariz ante la corrupción del sanchismo. Se les acaba el relato. ¿Por qué? Porque toda esta maniobra para desautorizar a los que investigan, como vimos con Leire Díaz, desautorizar a la UCO, desautorizar al fiscal anticorrupción, desautorizar en este caso al juez Peinado, se ha ido por el sumidero, y la desautorización a los medios también se ha ido por el sumidero, porque al final no eran bulos de pseudomedios, sino que había una base bastante bien fundada para señalar, pues, a Koldo, a Ábalos, a Santos Cerdán y a Begoña Gómez. Todo ese conjunto, claro que va a pesar en un Pedro Sánchez. De hecho, ayer mismo Junqueras dijo que Montero no es quien ya para negociar los presupuestos generales del Estado. ¿Por qué? Porque ve que no solamente el gobierno Sánchez es débil en el exterior, como estamos viendo estos días, sino que interiormente es muy débil. Se le ha caído todo el soporte del relato y al mismo tiempo la mayoría le está temblando en el Congreso.
Jorge.
Y ahora viene la negociación por los cuatro puestos que hay que renovar en el Tribunal Constitucional, que
sí,
ahí el
Jorge,
PP le apretará las tuercas.
Sí, pero dime. Escúchame, no, que tienes toda la razón, que yo creo que sí, que les está pasando obviamente factura. No creo que estén indemnes. La prueba la tenemos en que no solo están debilitados, como decías, en el exterior, sino que aquí seguimos sin presupuestos generales, seguimos sin que pueda salir adelante una ley si no es por decretazo. Pero a lo que me refiero, y que es algo que a mí me preocupa, es en la ciudadanía cómo se ha asentado esa sensación de impunidad, de es que pueden hacer lo que les dé la gana, y además ya sin disimular siquiera, o sea, ¿sabes? No, es como que se ha levantado el velo y pueden ir ya con la chorra fuera, ¿qué diríamos? O sea,
Rebeca, lo que ha quedado, y lo que hablábamos antes de la antipolítica, lo que ha quedado es que el gobierno de Sánchez no se mueve por los intereses generales, sino que se mueve por los intereses de Sánchez, que son fundamentalmente personales.
Absolutamente,
eso genera,
es personalista,
antipolítica.
Está claro. Pero que a mí me sigue asombrando, fíjate, esto es lo que me asombra. Lo único que consigue asombrarme es la falta de asombro, de cómo estamos adormidos. Ante cómo hemos normalizado que cosas que tumbarían gobiernos aquí se lleven con esta tranquilidad.
Pues desde la tesis doctoral falsa.
Sí, absolutamente. Nada, ¿no? Pues desde ahí es que te puedes remontar a ese punto, pero a partir de ahí ha ido increchendo. O sea, hace poco no salía una. Es que yo tengo muy mala memoria, pero salía una noticia de un ministro de Transportes, no recuerdo ahora, me lo apuntarás tú seguro que tienes mejor memoria que yo. Por los retrasos en la red de transporte.
¿En qué país europeo fue?
¿En qué país europeo fue?
No recuerdo ahora.
Y pues nosotros tenemos a un ministro de transportes diciendo que el tren en España vive su mejor momento. Bueno, cuando no hay día.
Eso es más leve que ha dicho Óscar Puente en las últimas horas.
Bueno, pues es que sí, es cierto.
De todas formas, aunque estemos en agosto y en vísperas del inicio de un nuevo curso, recordemos cómo acabó el anterior y esa sesión parlamentaria a la que se refería Jorge, que supuestamente iba a ser tremebunda para el presidente del gobierno, porque sus socios, le iban a apretar las tuercas, y resultó ser la victoria de una especie de cuestión de confianza encubierta, porque al final todos los socios le dijeron que siguiera para adelante, porque esto va simplemente de que si cae uno, caen todos.
Y claro, ahora es que es que a ellos tampoco les conviene, no se van a ver en una
a donde quiere él dirigir la atención, que ya lo dijo en esa última comparecencia de curso a finales de julio, fue esa darnos la matraca con esto de que va a presentar, esta vez sí, unos presupuestos. Recordemos que el gobierno lleva en rebeldía constitucional, porque es que presentar los presupuestos las Cortes...
No es opcional.
Es una obligación recogida en la Constitución que el gobierno lleva sistemáticamente incumpliendo desde que el presidente fue investido y tomó posesión en noviembre del año 2023. Ahora nos dicen que ya sí, que esta vez es la definitiva.
Rotundamente sí, dijo María Jesús Montero.
Rotundamente sí,
ayer.
Cuando a estas alturas ya tendrían, por cierto, que tener aprobadas en Consejo de Ministros lo que son los cimientos de cualquier presupuesto, el techo de gasto, es decir, los objetivos y los límites de deuda y déficit para un ejercicio, no lo han hecho, pero seguirán mareando la perdiz durante meses, seguramente no llegaremos a ningún puerto y como mucho con esto, con este rechazo de los socios a los presupuestos, lo que conseguiremos es que el presidente del gobierno adoquine el camino hacia, por lo menos el relato hacia las próximas elecciones generales, que también un poco de todo eso yo creo que va esto, en empezar. En paralelo, son dos caminos, por así decirlo. Por un lado, intentar convencer a los socios de que son necesarios unos presupuestos, negociarlos o que parezca que los negocias. Y si el plan A fracasa, pues tener ese argumento para, en un medio plazo, presentar disolver las Cortes e ir a elecciones el año que viene. Yo sí creo que
la parálisis legislativa y presupuestaria le está haciendo mucho daño al gobierno. Yo creo que por eso sale ayer la ministra de Hacienda a anunciar que rotundamente sí va a presentar los presupuestos. Creo que le hace tanto daño, al menos, sobre todo cuando tienes un problemas como los incendios, como el problema de la vivienda, que requerirían una actualización presupuestaria, y se dan cuenta de que esto de resistir sin presupuestos una legislatura entera es todavía más difícil que afrontar los casos de corrupción. Yo creo que los propios socios van a empezar a apretar, pero claro, tenemos a Junqueras diciendo que no cuenten con ella, que no quieren negociar nada con María Jesús Montero, Irene Montero, del partido Podemos, imaginaos, ¿no? Yo creo que han roto hace mucho con la coalición progresista, Junts, qué decir, vamos a vivir un constante tira y afloja diciendo que van a empezar a hablar del techo de gasto, pero al final esto tiene un reloj. incluso los periodistas, digamos, vamos a decir, menos críticos con el gobierno de Pedro Sánchez, le preguntan a él y a sus ministros cada vez que tienen ocasión, cada vez que les dejan, empiezan a preguntar por los presupuestos. No sé si os habéis dado cuenta de este dato. O sea, empiezan a preguntar, no son los periodistas más críticos con el gobierno, sino todos, oye, no es serio. ¿Cómo se camufla en el argumentario sanchista que vas a agotar una legislatura sin la ley de presupuestos?
Es que los presupuestos no son solo economía, es que los presupuestos son la espina dorsal de la política de cualquier gobierno, porque ahí están fijadas las prioridades de cualquier gobierno. Y este gobierno, como digo, está gobernando con unos presupuestos de la anterior legislatura y, por tanto, aprobados por unas cortes distintas. Y esto es lo que nos sigue dando a tomar Pedro Sánchez. Al principio fue, yo recuerdo que de lo que llevamos de legislatura, la primera excusa fue que como se habían adelantado las elecciones en Cataluña, que renunciaba a presentar y a negociar unos presupuestos del año entonces 2024, porque claro, ni Junts ni Esquerra iban a estar por la labor porque estaban más en el cálculo electoral. Después ya pasaron a decirnos que los de 2025, por supuesto, los iban a presentar en tiempo y forma, decía la portavoz del gobierno. Es que durante meses se han pasado diciéndonos eso. Es que todavía en verano nos han estado diciendo eso, sabiendo que era una mentira tremenda. Y cuando ya se les ha acabado el tiempo de presentar los presupuestos de 2025, ahora empezamos con los de 2026. Hombre, pues a otro perro con ese hueso.
Jorge.
Sí, yo creo que hay que empezar a preguntarse qué le pasa a esta ministra de Hacienda. Quizás es que se tome su cargo ministerial solamente en sus ratos libres y esté centrada en otro tipo de cosas, o que se ve que está de capa caída después de que intentara tomar el mando en aquellos famosos 5 días de reflexión de Sánchez, en la que la vimos en la calle Ferraz dando gritos y subiendo los brazos. Porque no solamente son los presupuestos generales del Estado, es que tenemos 48.000 millones de euros de los fondos europeos todavía sin ejecutar. Y debería explicar por qué. ¿Qué es lo que está produciendo esa dificultad para gestionarlos? Si es que no es capaz de hacer un reparto entre las comunidades autónomas porque otra vez tiene que privilegiar a las de siempre en detrimento de las más necesitadas, si es que no sabe repartirlo entre los ministerios que realmente lo necesitan, porque, por ejemplo, se ha reducido a la mitad, al no haber presupuestos, se ha reducido a la mitad el gasto en prevención de incendios. No me digas que no se podía haber cubierto con estos fondos europeos o ahora implementar una de esas partidas para anunciar algún tipo de reforestación, a pesar de que, como decía Enrique antes, ha salido una tribuna de un hombre que dice que ¿para qué vamos a replantar árboles? No, imagino que será teniendo césped artificial o no sé, adoquinando los lugares. Es decir, algún tipo de ejecución de ese presupuesto. Algo le pasa a esta ministra y a este ministerio que no gestiona.
Jorge, es lo que decía Ana, yo creo. Ana ha dado, yo creo, con la clave, que es una cuestión de prioridades, y la prioridad ahora mismo es mantenerse en el poder de lo que tú decías, personalista. O sea, no hay otro proyecto de gobierno ahora mismo más que el de resistir. Y en parte yo creo que también tiene que ver con ese asedio judicial a la figura del presidente, rodeado de casos de corrupción. ¿Cómo afrontas eso fuera del gobierno, teniendo a tu hermano, teniendo a tu mujer, teniendo... yo creo que está intentando alargar esto como pueda, aprovecha esa mayoría que es aritmética, que es de hacer numeritos, es de me salen las cuentas mientras tenga a los socios diciéndome que sí, y entonces estoy dando esas concesiones. Entonces yo creo que es una cuestión de que esos presupuestos son imposibles de asumir.
Engañar a todos todo el tiempo
es complicado.
Es complicado. Y yo creo que hace tiempo que se le empieza a ver las costuras al presidente del gobierno. Vamos ahora al tema de los incendios y a ese pacto de Estado que promete ahora. Yo recuerdo que en el año 2022, cuando fue el incendio devastador de la Sierra de la Culebra,
sí. El
gobierno a comienzos de agosto hizo lo que suele hacer cuando la opinión pública se le echa encima, que es, y de lo poco que puede hacer, que es aprobar un real decreto ley. Aprobó un real decreto ley para mejorar la coordinación con las administraciones autonómicas, para mejorar la prevención,
Está en vigor ese decreto ley.
En vigor está. Lo que pasa que, bueno, sobre el papel está, exacto, a eso me refiero. Es que es un presidente acostumbrado al... Es que le ha intentado... hemos visto, mirad la reunión de ayer en la Casa Blanca en la que no está Pedro Sánchez, que decimos, es que no está Pedro Sánchez, pero ¿cómo va a estar si hace dos meses estaba intentando jugar con el presidente de Estados Unidos al truco trato en la cumbre de la OTAN, diciendo que no iba, jactándose, mejor dicho, de que no iba a cumplir lo que previamente todos los socios de la Alianza Atlántica habían acordado? Este es el presidente que tenemos. Este es el presidente que juega constantemente a la prestidigitación, a la mentira directamente. Entonces, es lo que ahora está intentando con los presupuestos, mañana lo intentará con otra cosa y así va saltando pantallas.
El pacto de Estado, el pacto de Estado propuesto ahora, porque tiene los incendios como los tiene, es exactamente lo mismo que las 200.000 viviendas prometidas cuando de repente toda la opinión pública...
Es para el telediario de esa tarde.
Exacto, es el titular de nosotros vamos a arreglar el gran problema que no han arreglado otros, porque siempre... toda promesa de arreglar un problema va detrás de ese achacar el gran problema a los al otro, cuando recordemos que lleva 8 años, creo, ahora mismo, ¿no? O sea,
Sí, ocho.
ya es un poco como pues ya podríamos haber tomado determinadas medidas o...
Fíjate, hoy hay un artículo muy interesante en El Mundo de un experto en la lucha contra incendios, que es Paco Castañares.
Ay, sí,
en el que
leído.
Cuenta que en España este tipo de incendios, los de sexta generación, que tienen que ver con el cambio climático, porque el suelo está recalentado y entonces se extienden con mucha mayor facilidad, aparte de la dejación en el monte que no se limpia, etcétera, etcétera. Él habla de que este tipo de incendios lo tenemos en España desde el año 2017. Es decir, más de lo que está ya gobernando Sánchez, que, en fin, está siendo una auténtica pesadilla. Pero que desde entonces, al menos desde 2018, se podían haber tomado medidas para prevenirse ante estos incendios de nueva generación. Y el año 2022, cuenta Paco Castañares, fue especialmente doloroso, no solamente por el incendio que contaba Ana, sino porque hubo otra serie de incendios en este mismo sentido, donde se quemaban hectáreas a una velocidad terrorífica y donde hubo un número considerable de muertos. Es decir, bueno, que fue cuando Pedro Sánchez propuso aquel pacto de Estado, que no ha tenido lugar y que lo está proponiendo de nuevo. En fin, que estas cosas ya se saben que van a ocurrir, se sabe, él cuenta además que se sabe perfectamente dónde va a ocurrir y cuánto tiempo van a durar, porque se producen en esta época del año, en unas determinadas hectáreas que no se cuidan por una dejación de las administraciones y que no se han tomado las medidas adecuadas.
Hay una noticia de ayer también, la reunión entre Fernando Clavijo, el presidente de Canarias, y el presidente del gobierno en Lanzarote. Hay ciertas concomitancias entre la crisis migratoria y la crisis incendiaria, y me explico. Al final, cuando no te interesa solucionar los problemas, o no puedes hacerlo porque has perdido la mayoría que te permitiría hacerlo, en realidad te interesa atizar o dejar que los problemas se enquisten, se enconen, se pudran, porque ya te va bien eso para seguir dividiendo y polarizando la sociedad, que es tu única forma de gobernar. La crisis migratoria sí demandaría un pacto de Estado, pero bien hecho. Es decir, llamas a todas las autonomías, oye, pues gobierna el PP la mayoría de ellas, ¿qué se le va a hacer? Pues esto es lo que han decidido los españoles. Pero te sientas con ellos y haces un reparto equitativo y solidario. Claro, si empiezas a hacer afrontar el problema migratorio exonerando a Cataluña y al País Vasco de la acogida de menores extranjeros por la única razón de que están gobernados por partidos nacionalistas que no quieren saber nada de la solidaridad con el resto del Estado y que además tienen un tufillo xenófobo bien acreditado, el resto de autonomías del Partido Popular no puede hacerse cargo de todo. Y claro, yo entiendo a Clavijo, entiendo su desesperación. Yo estaba en Canarias este verano, suele estar todos los veranos. Y es que no dan abasto. Es que no. Ni siquiera una orden directa del Tribunal Supremo de que el gobierno de España, que es su competencia en el caso del derecho de asilo, atienda a esos menores, ha sido escuchada. Creo que solo se han trasladado 10 menores de 1.000. Solicitantes de asilo. Entonces, al final, vale, se reúne Pedro Sánchez con Clavijo, le dice buenas palabras y no hay ningún calendario, no hay ninguna medida, pero además es porque no quiere, porque creo que le viene bien, porque creo que eso atiza su enfrentamiento con Ayuso, ¿sabes? Y ya está.
En este asunto yo creo que el verano pasado se exploró un acuerdo, a lo mejor explorar por ambas partes es mucho decir, pero bueno, hubo conversaciones, hubo negociaciones durante meses entre el Partido Socialista y el Partido Popular por el simple hecho de que los menores no acompañados son competencia de las comunidades. El Partido Popular gobierna en una docena de comunidades, gobierna en un territorio equivalente al 70% creo de la población de este país, y por tanto tu gobierno de España no puedes buscar una solución sin el consenso con el principal partido de la oposición. ¿Qué pasó? Que el gobierno en un momento dado se cansó y dijo, pues Partido Popular, ahí te quedas, y voy a la vía del decreto ley con Junts prometiéndole que en Cataluña no iba a entrar más que los que Junts quisiera. De aquellos polvos tenemos estos lodos y tenemos 10 recursos en el Tribunal Constitucional contra este decreto ley de reparto de inmigrantes, y uno de ellos es de Castilla-La Mancha. Ojo, el resto de comunidades del PP, pero también sí, de Castilla-La Mancha.
Será por recursos. Bueno, chicos, no os vayáis todavía. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, pero regresamos enseguida aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
Eso. Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
Hay cosas que solo escuchas en COPE.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso.
Nos hemos metido lleno en la frenética actualidad.
Bueno, y atento a esto, si eres de los que sueles usar las aplicaciones de...
Y que no puedes evitar compartir después.
Pues está empezando a parecer demasiado la realidad a la ficción.
Pero ¿cómo demasiado? Pero, o sea, si ya dicen que Torrente es como una buena persona, entrañable. Que con lo que estamos viendo...
Este verano suena a COPE.
Con Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 9, las 8 en Canarias y te vengo contando que este martes decimos oficialmente adiós a la ola de calor, menos mal.